Se ve la imagen, es que aquí se ve como apagado. ¿Vosotros me podéis ver? No sé si se ve la imagen. A ver, un momento. ¿Hola? Si no. Bien, pues nada, lo que decía, buenas tardes a todos, vamos a comenzar este segundo cuatrimestre con el compendio del derecho de familia. Es una asignatura muy bonita, muy interesante, ¿vale? Hoy os he puesto aquí, bueno, tenéis el plan tutorial, como ya me habéis seguido en el otro cuatrimestre, aquellos que me hayan seguido o que se hayan matriculado esta asignatura nueva, os he puesto el plan tutorial en el que vamos a ver, para que tengáis una... Voy a ampliar un poquito esto. Es decir, hoy vamos a hacer una presentación de la asignatura, hablaremos un poquito de lo que es el derecho de familia, aunque no es un tema, el tema 1, ya veremos ahora os pondré qué temas están excluidos para el examen, pero es importante saber un poco lo que es el derecho de familia para introducirnos en lo que es el estudio de la materia, por lo menos una idea del derecho de familia tenemos que tener. Luego veremos en la semana que viene el tema 2, lo que es el matrimonio, crisis matrimoniales, efectos comunes de la nulidad, separación y divorcio, las gananciales, sociedades gananciales, la gestión de este régimen económico matrimonial de gananciales. Bueno, es decir, vamos a ver como un resumen de lo que son los regímenes económicos del matrimonio. El régimen de gananciales, separación de gananciales, participación en gananciales, son los tres regímenes que hay. Luego nos iremos a las relaciones paterno-filiales, lo que es las acciones de filiación, la reproducción asistida, por ejemplo, este tema, el 14 y el 15, es un tema muy interesante, pero queda también fuera de temario. La adopción y el tema de la patria potestad es súper importante, lo preguntan muchísimo. Los alimentos entre parientes, alimentos estrictos, alimentos amplios, también importante. Las instituciones tutelares, que viene a ser un poquito, ya lo vimos en el primer cuatrimestre, es básicamente igual. Y luego el tema de la herencia, que es súper importante, interesantísimo. En Baleares más tenemos aquí un derecho típico, bueno, derecho foral, aunque... no es un derecho foral, pero es un derecho especial de la comunidad autónoma con el tema de la representación, como que solamente sea en la isla de Mallorca y en la isla de Ibiza, no será, por ejemplo, en la isla de Menorca, a la hora de suceder el impuesto, ¿no? Bueno, es decir, ahí es muy interesante este tema, pero tampoco lo veremos porque no nos lo van a preguntar. Si alguno tiene alguna cuestión puntual, pues lo podríamos aquí, no me voy a centrar. Y luego, eso sí, os he puesto todos los resúmenes hasta el tema 9, para que ya podáis descargar todos esos temas, los podáis hacer, y cuando terminemos la tutoría en la 5, la tutoría 4, iremos viendo los casos. Como en el primer cuatrimestre, según vayamos avanzando, vamos haciendo casos. Y luego ya en la última tutoría, la tutoría 12, como no vamos a ver lo de la herencia, que es un tema denso, pero bueno, como no vamos a ver, haríamos todos los casos y repasaríamos casos, los que podéis seguir aquí a clase, casos de exámenes, y los resolveríamos. ¿Entendido? Esa va a ser la forma de trabajar. Bien, dicho esto, vamos al... ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, pues, ¿qué es el derecho de familia? El derecho de familia es una rama del derecho público que se ocupa de todas aquellas normas y relaciones que afectan a la familia. Pero, ¿cómo entendemos a la familia? Pues la entendemos como una institución social y también como una institución jurídica. Porque al derecho le interesa en gran medida la familia, por eso, por razones de organización social y también porque tenemos que, o el Estado tiene que proteger a esas personas que necesitan mayor protección. El derecho de familia va a abarcar temas como el matrimonio, que lo vamos a ver ahora, temas como el divorcio, temas como la filiación, la adopción, la curatela, la patria potestad, los alimentos y la sucesión y la propiedad entre los miembros de la familia. Ahí veremos de los bienes gananciales, separación de bienes, ¿no? Entonces vemos que el derecho de familia, lo que vamos a estudiar, tiene que ver con todo esto. Es decir, si hemos dicho que el derecho de familia es una rama del derecho que se va a ocupar de las normas y de las relaciones que afectan a la familia, entendida esta como una institución social y jurídica, tiene que abarcar el conocimiento de esa materia al matrimonio, al divorcio, o al matrimonio y las formas de disolver este, también la filiación, etcétera, etcétera. El derecho de familia se va a basar en principios, como es la protección de la familia, la solidaridad entre los que integran el núcleo familiar y, como no, el interés superior del menor. De hecho, todas las sentencias que se van a dictar y ya se han modificado, la Ley de Enjuiciamiento Civil modificó en el tema de los divorcios y separaciones y nulidades, que cuando el juez tenga que pronunciar sobre una medida declarada por una medida de guardia y custodia, de régimen de vivienda y demás, siempre tiene que atenderse al interés del menor, ¿vale? Y también, bueno, el derecho de familia se va a basar también en principios como son la adaptación a los cambios sociales. El derecho de familia en España básicamente está regulado está regulado en el Código Civil, aunque también hay normativa específica en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo hemos dicho en Baleares, sobre el tema de la rectificación, ¿no? En el tema sucesorio. ¿Alguna pregunta? Bien, dentro de sus caracteres tenemos un contenido ético, también tenemos un contenido de carácter transpersonalista y también un carácter imperativo. ¿Por qué las normas del derecho de familia tienen un contenido ético? Porque la más íntima y radical regulación de la familia es de tipo moral, es decir, un conjunto de reglas éticas que luego el derecho va a transformar en normas jurídicas, hasta donde es posible, o hasta donde pueda llegar, porque no puede abarcarlo todo. Por esto se explica el fenómeno como del derecho de familia, una existencia de preceptos, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos del deber, eso lo habéis escuchado una vez, el deber de fidelidad del matrimonio, esto lo habéis escuchado, o sea, el matrimonio cuando los cónyuges contraen también el deber de ser fieles el uno al otro. Eso viene en el artículo 68 del Código Civil. Bueno, pues estas normas, hasta donde es posible, antiguamente, que el derecho de familia va cambiando continuamente. Es un derecho, como hemos dicho, de tipo moral, pero que es cambiante, se va adecuando a las normas que regulan la vida del día a día. Cuando hablamos del carácter transpersonalista, en ese transpersonalismo podemos encontrar las demás ramas del derecho privado, porque la ley sirve al interés de los particulares y dentro de las relaciones familiares también podríamos, como el interés primordial de la familia, porque de ahí se trata, ¿no?, el tema de la familia, pero también o como superior está o prevalece el interés del menor. Las normas del derecho de familia son normas de carácter imperativo porque no permiten alterarse por las partes. Son normas de jus cogens, que afectan a este núcleo de población a los cuales, es decir, para entender, a una persona soltera no se le aplica el derecho a familia. ¿Por qué? Porque no integra el núcleo familiar de él mismo, ¿eh? No hablo de él con sus padres o con sus hermanos, sino a él no se le puede aplicar el derecho a familia de la misma manera que se puede aplicar a otra persona que está casada. ¿Vale? Sí, porque ya hay un vínculo. Claro que alguno me dirá, también hay un vínculo esa persona con su padre, sí, si están vivos. Pero si el padre ha muerto y él está solo, el derecho familiar a él no se le aplica. Mientras que si está casado, sí que se le va a aplicar. Y si hay hijos, pues también. Es decir, que eso es lo que hace el derecho de familia, básicamente. ¿Eh? Estar al servicio de los interesados. Y hace que prevalezca las normas del derecho imperativo, pues hablamos de su carácter imperativo, porque muchas de sus instituciones están sustraídas al poder de disposición de las partes. No hay sumisión, no hay que las partes puedan llegar a acuerdo. El Código Civil dice, otro ejemplo de esa imperatividad, con el tema de los hermanos, ¿no?, que hay obligación de prestar alimento. Los padres a los hijos a los padres, entre cónyuges y entre hermanos. Es una obligación. Te guste o no te guste, es una obligación. Pero para eso tienes que tener padres, hermanos. Si no, no estás obligado. ¿Veis esa relatividad, ese carácter transpersonalista y ese carácter imperativo? Bien, yo creo que hasta aquí no hace falta más, ¿eh?, porque tampoco van a durar, pero os habéis hecho una idea de lo que es el derecho de familia, ¿verdad? Aquí hay dos supuestos prácticos que, si queréis, los hacemos, y si no, no, porque es mediación y acoso y pacto de mediación, para ver si habemos, bueno, para ver si hemos entendido un poquito, que tampoco nos viene mal, tenemos tiempo de sobra, nos sobran tutorías y nos sobran horas para todo esta materia. Entonces, podríamos hacerlo. Dice María Elena Zambrano, es una trabajadora de la empresa Inditelme, que está sufriendo acoso por parte de su jefe. Quiere saber si puede acudir a la normativa de la ley de mediación o, para resolver su problema antes, o sea, tiene que ir a la mediación antes de ir a los juzgados. La ley de acoso, la ley de mediación sirve para estos supuestos de acoso laboral. No sé qué tiene que ver esto con la familia, ¿verdad? El segundo sí. Bueno, el primero, la ley de mediación es para asuntos civiles y mercantiles, queda fuera todo lo que sea laboral o penal o contencioso. Por lo tanto, esto lo podríamos dejar así de poquito en esto. Vamos al segundo que sí. El segundo sí que tiene que ver. Dice, Juan y María han firmado un pacto por el que obligatoriamente tienen que someterse a mediación antes de acudir a un juez para resolver los conflictos derivados de una hipotética separación matrimonial. Cuando llega ese momento para hacer frente a la separación, María se niega a pasar por el previo acuerdo de mediación porque cree que solamente el juez puede resolver los conflictos. ¿Puede negarse María? ¿Podrá María, una vez comenzado el procedimiento de mediación, abandonar la vía de la mediación e irse a los juzgados? ¿Qué decís vosotros? Eso es importante. Eso sí que nos importa. Estaría incumpliendo lo pactado. Es decir, no es obligatorio, si nos vamos a la ley del 2012, a la ley de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Que esto viene en la ley de jurisdicción voluntaria, Según el artículo 6, si vamos a esa ley, este proceso es de carácter voluntario. Ahora bien, este procedimiento también incluye que si hay un acuerdo previo, como nos dice el caso, que hay un acuerdo previo de someterse a mediación, entonces se tiene que intentar ir a la vía de mediación para llegar a un acuerdo. Y una vez iniciado ese procedimiento, nada obsta que lo abandone, lo puede abandonar, pero tiene que iniciar. No sé si me habéis entendido. O sea, yo no tengo por qué ir al procedimiento. Es obligatorio, es voluntario. Si quiero voy y si quiero no voy. A la mediación familiar. Ahora, si yo he suscrito un convenio en el que me estoy obligando a ir a ese pacto, lo tengo que cumplir. Tengo que ir a esa mediación. Pero una vez voy a la mediación, al día siguiente me puedo largar y poner el procedimiento de disolución matrimonial que consigo. ¿Entendido? Resumidas cuentas, María no se puede negar a ir a ese pacto de mediación porque hay un contrato previo suscrito. Es decir, que primero lo tiene que intentar. Una vez intentado, puede abandonarlo o puede esperar que concluya para ir a la vía judicial ordinaria. ¿Vale? Ese sería el caso. ¿Alguna pregunta? Bien, pues ahora sí vamos a comenzar el tema 2. Vamos a ir poco a poco, vamos bien de tiempo. Y vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio, habíamos dicho que era un tema que abarcaba el concepto del derecho de familia. Pues bien, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué carta de naturaleza tiene esa heterosexualidad en el matrimonio? Haciendo referencia al matrimonio homosexual y los criterios de la monogamia, comunidad de vida, existencia, estabilidad, solemnidad. Cuando hablamos de en nuestra sociedad, aquí en España, y en nuestro derecho cultural, hasta que no se aprobó la ley del 2005, que aquí se dio carta de naturaleza al matrimonio homosexual, fíjate, esto fue en el año 2005, el 1 de julio del 2005. Bueno, pues el matrimonio siempre ha sido la unión estable de un hombre y una mujer. Hasta el 1 de julio del 2005, que se introdujo la posibilidad de contraer matrimonio homosexual. Por lo tanto, la heterosexualidad como criterio, la heterosexualidad como criterio predominante en la historia del matrimonio entre la unión de un hombre y una mujer, queda ya en desuso a partir del 2005 del 1 de julio. La comunidad de vida y de existencia, como otro elemento que conforma la institución del matrimonio, es que el matrimonio está obligado a constituir una relación íntima y estable que comprende cualquier aspecto de la vida que tienen que afrontar los cónyuges sin perder cada uno de ellos su propia individualidad. Todo más allá de las puras necesidades físicas o carnales, como dice aquí. Es decir, un motivo, si habéis hecho, hay una asignatura muy interesante optativa, por lo menos yo la hice cuando me saqué la carrera, que es derecho eclesiástico, ¿vale? Es una muy interesante porque, es decir, si hacéis esa asignatura optativa, no sé si la tenéis ahora o podéis matricular, es la misma que esta. Es decir, que si hacéis esa asignatura y os examináis, lo que estudiáis para una os sirve también para esta, es la misma. ¿Vale? Lo que pasa que en el derecho eclesiástico del Estado, derecho eclesiástico no, la perspectiva de derecho canónico, o habla de los sistemas matrimoniales, es que no me acuerdo cómo se titula esa asignatura ahora, como han cambiado tanto, pero es la misma, es optativa. Es decir, que, por ejemplo, la carrera de Derecho, cuando estudiamos el Derecho eclesiástico, una parte de esa asignatura era el Derecho canónico, todo que era el Derecho matrimonial. Es así, Derecho matrimonial comparado. Así se llama, Derecho matrimonial comparado, ahora no viene a la cabeza. ¿Vale? Es decir, que habla de todos los impedimentos eclesiásticos. Y uno de ellos, o un motivo que daba lugar a la nulidad del matrimonio, es el matrimonio rato y no consumado. Por eso, del acceso en la vida común de la pareja. Matrimonio ratio no consumado es que no llegan a consumar y por lo tanto es motivo de nulidad matrimonial. Bien, otro elemento sería la estabilidad, ¿eh? El matrimonio tiene que ser estable. Cuando dos personas se casan, no se casan para un día ni para 10 días. Se supone que se casan para toda la vida. Pero eso no impide, como ya sabemos, que la pareja se puede divorciar, se puede separar, ¿eh? Y dentro de esto también estudiaremos la separación de hecho y la separación de derecho. También pueden pedir la nulidad, obviamente. La solemnidad, y aquí hace una referencia a las uniones o a las parejas de hecho, bueno, la solemnidad implica que el acto del matrimonio tiene que comprenderse dentro de un acto solemne. Acto solemne que puede llevar un miembro eclesiástico, un cura, nos casamos por la iglesia, un notario, un letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Unos u otros. Pero el acto de sí que es eso. Es decir, no nos podemos casar nosotros aquí mismo con un papa. Tiene que estar presente en ese acto un letrado de la Administración de Justicia, un alcalde, un concejal o un notario, ¿vale? Para que el acto sea solemne y requiera esa formalidad. Las partes, cuando se unen, es decir, si hay una unión de hecho, lo que se llama concubinato, convivencia, las referencias a las uniones de hecho, es que tiene que haber una convivencia more uxorio, es decir, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en la actualidad para parejas que están casadas. Parejas de hecho o asimilable, es decir, que la convivencia more uxorio como una identificación con el modelo desarrollado en las familias matrimoniales tiene que ser el mismo. Por tanto, si tiene que dar una relación pública, si tiene que dar una relación notoria, quedando excluidas cualquier tipo de relación secreta o cualquier tipo de relación oculta. Fijaos que también en el matrimonio puede haber un matrimonio secreto y hay matrimonio, y puedo casarme en secreto con una mujer y no saberlo nadie. Y estar casado, plenamente válido el matrimonio. En cambio, no vale una unión de hecho en secreto. Es que no, se intenta que sea lo mismo, pero no es lo mismo. También se requiere en las uniones de hecho esos requisitos de comunidad de vida estable y también que sea duradera. Y el último requisito que no lo he comentado sería la monogamia. Es decir, nuestro derecho prohíbe la poligamia. Luego hablaremos de los hijos o del matrimonio putativo, ¿eh? Cuando hablamos de poligamia, cuando una persona se ha casado dos o más veces. El derecho español es un delito, el delito de poligamia está castigado en el Código Penal, pero esto no quita a que los contrayentes o los hijos que han habido fuera de ese matrimonio con el matrimonio putativo, esos tienen plena validez, es decir, tienen derecho. Si yo estoy casado y me caso otra vez sin estar divorciado, esa segunda mujer tiene derecho a que yo la indemnice porque su matrimonio será nulo, no vale, pero tengo que indemnizarla. Pero si yo he tenido hijos con esa segunda mujer, esos segundos hijos van a tener los mismos derechos que mi hijo con mi primera mujer. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, con respecto a las uniones de hecho, también otra cuestión importante es que no va a ser igual en todas las comunidades autónomas, porque cada comunidad autónoma, eso es una materia que está transferida, están transferidas a las autonomías, y cada una regula para ahí. Entonces, habrán comunidades autónomas que para que tenga plena validez la unión de hecho que haya de inscribir, y en otras no. Es decir, que algunas será necesario que haya un convenio, por lo tanto, tienes que estar a lo que establezca el convenio, y otra que no necesita que haya convenio. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia de los países europeos se han mostrado en contra de la aplicación analógica. Yo sé, por ejemplo, que en Baleares la inscripción es constitutiva. O sea, o te inscribes en el registro de parejas de hecho o no eres pareja de hecho. Y creo, si no recuerdo mal, si no han cambiado, que en Cataluña basta la declarativa. O sea, te puedes inscribir, pero si no estás inscrita y se demuestra que ha habido esa relación de vida estable y duradera, es decir, esa relación de convivencia amor y usorio, también es válida. ¿Vale? Una, y luego otra cuestión también muy importante con las parejas de hecho. Ojo a la hora de los derechos sucesorios, porque no existe entre los convivientes derechos sucesorios. Es decir, ni la sucesión forzosa, ni tampoco el habeas de estado, por normas de Código Civil. Ahora, si la normativa autonómica reconoce estos derechos, ¿vale? Podrán estar. Y también, si las partes quieren dejar testamento y hacer a través del testamento lo que consideren, también lo pueden hacer. Por eso, el tema 20 es un tema importante cuando habla de la herencia, porque la herencia es cuando uno testa, cuando uno hace testamento. Pero ¿y si no testa? ¿Y si no ha hecho testamento? Si abre el habilitestado, o lo también llamado la sucesión intestada, en el que si yo estoy casado y no he hecho testamento, a mi cónyuge llamado cónyuge supérstite o sobreviviente, a ella le va a corresponder por derecho lo que le tenga que corresponder, pero ella está nominada a heredar. En cambio, si no está casada, está en pareja de hecho, tendría que ver lo que regula la normativa autonómica con respecto al derecho sucesorio. ¿Por qué? El Código Civil no le deja nada. Cuidado con esto. Otra historia también, la pensión de viudedad. La pensión de viudedad, conforme a la Seguridad Social, es para el cónyuge viudo. Una pareja de hecho no es cónyuge, es pareja de hecho. No es lo mismo. Aunque hay normativa, aunque hay sentencia que ya están extendiendo esto. Pero no es lo mismo heredar así la pensión de alimento, la pensión de viudedad o lo que sea, automáticamente, en el caso de estar casado, que tener que pleitear, que tener que dar paso, que a la larga hay muchos que lo han conseguido, otros no, pero hay muchos que sí, bueno, hay un poquito, claro, porque habría que demostrar la convivencia amor y usorio. O sea, si yo estoy casado y mi mujer vive allí y yo vivo aquí, tengo un documento que acredita que estoy casado y no estoy divorciado. Hasta ese momento se presume esa convivencia y esa estabilidad de la relación, aunque cada uno viva en sitios distintos, porque no nos soportemos, pero estamos casados. En cambio, cuando dos personas están unidas por unión de hecho, y cada una está en un sitio distinto, es más difícil demostrar que hay una convivencia. No sé si me entiendes. Por tanto, es aconsejable a la hora de plantearse temas hereditarios o temas de pensiones, el el vínculo matrimonial. ¿Vale? La clasificación de los sistemas matrimoniales, tenemos dos, o sea, dentro de los sistemas matrimoniales tenemos el sistema de matrimonio único y el sistema de matrimonio plural. El sistema de matrimonio único adopta la forma del religioso y también el de dar solamente efectos exclusivos al matrimonio civil. Esto va en función del Estado, que si estamos ante un Estado conservador o ante un Estado liberal. ¿Qué efectos tiene el matrimonio? ¿Vale cualquier matrimonio para tener efectos civiles a ese matrimonio? Es decir, si yo me caso por la Iglesia, ¿tengo derechos civiles contraídos por haberme casado por la Iglesia? Pues dependerá el sistema religioso imperante en el Estado. Si el que impera en el Estado es exclusivamente religioso, como por ejemplo cuando estaba Franco, o me caso por la Iglesia, no tengo ningún derecho. O por la República, o me caso por lo civil, o no tengo ningún derecho. Es decir, hay reconocimientos, hay matrimonios que exclusivamente dan reconocimiento al religioso, y hay otros matrimonios o sistemas en el que el reconocimiento se lo da exclusivamente al civil. Pero luego tenemos los sistemas plurales, como es ahora en España. En España tenemos un sistema electivo, ¿vale? Un sistema electivo en el que el Estado, a pesar de reconocer efectos civiles a los matrimonios celebrados religiosos, se atribuye de manera exclusiva la regulación y la jurisdicción sobre el matrimonio. Y luego hay otros sistemas electivos materiales en los que el Estado respeta las normas propias de la concesión de que se trate y al tiempo le está otorgando efectos civiles a ese matrimonio religioso. Dicho esto, ¿España cuál sería? ¿España impone o se atribuye de alguna manera la regulación y la jurisdicción sobre el matrimonio? No, respeta las distintas confesiones. Los judíos, los musulmanes, los evangelistas, que son religiones aceptadas por los convenios del año 95 en España, y permite que se celebren conforme a sus ritos. Y luego también le va a dar efectos civiles a ese tipo de matrimonio. ¿Vale? Y dentro de esta clasificación de sistemas matrimoniales, aquí hay mucha historia, pero simplemente vendría reconocido por lo que os acabo de decir. Sistemas en los que solamente vale uno, o religioso, o te casas por lo religioso, o no hay efectos de ningún tipo, o los otros, los que te casas por los civiles, o no hay efectos de ningún tipo. ¿Vale? Y luego además están los reconocimientos que da el Estado a esos tipos de matrimonio. Si son reconocimientos en los cuales el Estado regula, es juez, jurado y parte, o sea, el Estado determina de qué manera se va a celebrar ese matrimonio civil o religioso, tenemos ante un sistema electivo formal. Él lo hace todo. O el plural, el material, digamos, como España, en el que respeta cada hito o respeta las normas propias de cada confesión, y luego además de respetarla les otorga efectos civiles. ¿Vale? Bueno, en España nosotros tenemos, o el Código Civil optó por un sistema predominantemente religioso, pero con una forma civil subsidiaria, ya que el matrimonio civil solo podía contraer los que no profesaran la religión católica. La ley del matrimonio civil del año 1932, esta derogó el matrimonio civil como el único posible, lo que os he dicho de la República y de Franco. Franco, la República se proclamó en el 31, ¿no? Y bueno, luego en el año 36 la guerra civil. Bueno, pues en el año 32 se estableció el matrimonio civil como el único posible, con la República. Luego vino Franco, más tarde, en el año 38, cuando quedó vencida la República, pues Franco volvió a introducir el sistema anterior, que solamente se podían casar por la Iglesia aquellos que profesaran la religión católica. Llega nuestra Constitución, la del 78, y viene a regular el sistema matrimonial, estableciendo que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Aquí hay una cosa muy importante. Es que el artículo 32 dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Pero el hombre y la mujer, yo entiendo que no es el hombre con la mujer. Es el hombre, la conjunción es la I. O sea, yo no, para que la Constitución haya que aplicarla, ¿no? Dentro de las interpretaciones constitucionales, al derecho de la época donde se dijo. En aquella época, claro, no se podían casar los hombres, pero no porque la ley, entiendo yo, no porque la Constitución lo prohibiera, porque para mí no lo prohíbe. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Podríamos haber aplicado esa norma al matrimonio homosexual. ¿Por qué no? Porque ese artículo, desde mi punto de vista, no lo excluye. Luego, más adelante, se dictó la ley del 81, referente al matrimonio, diciendo que cualquier español podría contraer matrimonio dentro o fuera de España ante el juez, ante el alcalde y también en la forma religiosa que esté legalmente prevista. En aquella época, la única legalmente prevista en España era la católica. A partir del año 95, como he dicho, los acuerdos del ministerio, los acuerdos llamados el acuerdo de las confesiones del año 1995, que fue el 1 de noviembre, pues allí se estableció que las tres confesiones con más arraigo en España, la judía, la musulmana y la evangelista, pues también podían contraer matrimonio en plena igualdad jurídica. En los pactos del 92, perdón, no, del 95, no, los acuerdos del 92, del 10 de noviembre. Y yo de aquí no diría nada más, ¿vale? Ahora, en el apartado quinto. El apartado quinto nos habla de los esponsales o promesa del matrimonio. A partir de aquí, de este apartado quinto, es donde yo veo pregunta de examen. Todo lo que hemos visto de unión de hecho y demás, simplemente que tengáis la noción. Pero los esponsales o promesas de matrimonio, caso práctico que cae año sí y año también, ¿eh? ¿Qué es una esponsal? Pues una promesa. Lo que antiguamente o lo que de manera tradicional se había conocido como promesa de matrimonio es el esponsal. ¿Y en qué consiste este esponsal? Pues consiste en esa promesa recíproca que se van a hacer los novios que van a pasar a ser marido y mujer o a ser esposo, bueno, ahora con el matrimonio homosexual, marido, marido, mujer, como se llame, ¿vale? Que van a pasar a formar parte de ese vínculo matrimonial y van a ser técnicamente cónyuges en base a la promesa. Es decir, si yo te prometo que te nombro director de mi empresa si te casas conmigo, es una promesa que yo te hago para que te cases. ¿Entendéis? ¿Eso es legal hoy en día? ¿Qué pensáis? Pues fijaos, es legal porque lo contempla la ley, lo contempla el Código Civil, por lo tanto, legal es. Ahora, la ley también nos dice, la ley de jurisdicción civil nos dice que no se va a admitir a trámite ninguna demanda en la que pretendamos esto. es el único caso que establece el injuriamiento civil que, pese a estar recogido en el Código Civil, la ley nos dice, la ley de injuriamiento civil nos dice que no se va a admitir ninguna demanda en la que se pretenda hacer cumplir a la otra parte la promesa de matrimonio. Ojo, por tanto, es legal, pero no se puede hacer cumplir. Y otra cuestión, ¿y los gastos que me lleva a mí el hecho de organizar toda la boda para que luego no te cases? Imagínate, si te casas conmigo, te nombro director general y además te doy este Mercedes, hacemos esta boda por todo lo alto que, mira, yo lo pago, son 200.000 euros, hablamos de dinero, ¿eh? Y luego llega el día, ya soy director general, me voy con mi Mercedes, me echo, bueno, de la Jet, y llega el día de la boda y no me caso. Tú no me puedes demandar por incumplir esa promesa de matrimonio, porque el juez te va a tirar para toda la demanda. Entonces, ¿qué pasa con los 200.000 euros que ha costado el banquete? Eso sí que es resarcible. Los gastos y esas obligaciones que se hayan contraído en base a la promesa, sí que te las pueden hacer pagar, pero no obligarte a casar. ¿Y el daño moral? ¿Sería indemnizable el daño moral? No, tampoco. ¿Que has hecho polvo porque luego no te casas? No. Solo se indemniza, digo por el caso práctico, solamente se va a indemnizar los gastos que se hayan podido hacer, así como las obligaciones que se hayan podido contraer. Bueno, pues si te casas te compro la finca o te compro cualquier tipo de obligación, eso sí que vale. Pero la obligación de casar, no. Y para hacerte cumplir o para obligarte a cumplir esas obligaciones o para hacerte pagar esos gastos que ha ocasionado ese incumplimiento de la promesa de matrimonio, ¿qué plazo tengo? Un año. Un año que es de caducidad. Por lo tanto, ni lo podemos interrumpir ni lo podemos suspender. Tenemos un año desde que se procede ese incumplimiento para poner nuestra demanda de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Bien, en el apartado 6 tenemos la celebración del matrimonio. Bueno, dentro de este apartado, a mí me gusta hablar primero de la ley de la celebración matrimonial, de la ley 20/2011, esa ley que modifica de lleno el registro civil, el registro civil con sus cuatro secciones típicas, primera de nacimientos, matrimonios, defunciones y de tutela. Esto cambia completamente, ahora hay un sistema alfanumérico en el que se inscribe en un número como un DNI que luego sirve para el DNI, por supuesto, pues ahí se inscribe todo lo que relacionado con esa persona. Bien, pues la ley 20/11, esta ley lo que viene a hacer a regular una instrucción del expediente y la celebración del matrimonio, atribuyendo la facultad para poder casarse o para la facultad para poder celebrar estos matrimonios a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos deben de remitir de oficio toda la documentación de carácter preceptiva al registro. Hace una regulación bastante, fijaos en el artículo 58, la celebración en forma civil corresponde a los alcaldes o concejales, la celebración requiere la tramitación de un expediente, bueno, pues todo esto es lo que viene a hacer la ley 20/11. Instrucción de un expediente y la celebración ante los ayuntamientos y también ante los cónsules en el caso de que estén fuera de España. También hay otra cuestión importante con la ley de jurisdicción voluntaria, la del 2015, que esta ley, en el 2015, amplía la potestad de celebrar matrimonios a los jueces de paz, también a los notarios, a los secretarios judiciales, en fin, Y esta ampliación es tal que además de otorgar el poder celebrar matrimonios a los notarios y a los letrados de la Administración de Justicia, antes llamados secretarios judiciales, también pueden, les confiere la potestad de divorciar y de separar, pero solo a los letrados y a los notarios, solo en el caso de que no haya menores de edad ni discapacidad. Si voy a separar de mi mujer y no tengo hijos, pues puedo separar ante un notario o ante un secretario judicial. Igual, ¿eh? Uno u otro. Pero si en esta relación hay niños, hay menores de edad o discapacitados, entonces tengo que ir a un juez. ¿Vale? Para poder contraer matrimonio, tenemos que tener una aptitud matrimonial. Y esta aptitud, apto, que seas apto para contraer matrimonio. Y pues esta aptitud lo que supone es que no pueden contraer matrimonio los menores de edad que no estén emancipados. Hasta hace poco, te emancipabas. Era una incongruencia, que yo, menos mal que lo cambié porque no era entendible. Antes, para poder emanciparte, una persona, la habéis estudiado en el primer cuatrimestre, ¿no? Con el derecho de familia, la emancipación. Bien, pues no me voy a repetir porque ya bueno, pues ahora, el matrimonio, para poder contraer el matrimonio, tienes que estar previamente emancipado. 16 años o más. Otra historia es la condiciones de orden psíquico. Una edad matrimonial máxima, porque, bueno, en el apartado 7, la edad nubil, aquí nos va a hablar un poco de lo que ha ocurrido. Antes, un varón, un hombre con 14 y la mujer con 12 podían contraer matrimonio. Esto se cambió, por eso digo que no tiene sentido que una persona con 14 pudiera contraer matrimonio y está automáticamente emancipada y no poder comprar un paquete de tabaco como el que dice, cuando para venir a trabajo tienes que tener 16, o para poder testar tienes que tener 16, o sea, eran incongruencias, ¿no? Entonces, bueno, se modificó la ley de 16. La edad nubil, la pubertad natural, la lucha contra los matrimonios forzados de los menores, y esto motiva, bueno, pues que se establezca la edad mínima para contraer matrimonio, son 16, pero previamente emancipado, y si no, a partir de los 18. Tienes que reunir unas condiciones también de orden psíquico, anterior a la ley del 81, eso se prohibía, no podían casarse aquellos que tuvieran un trastorno, ¿no?, de personalidad, un trastorno psíquico, no podían. Ahora, con la ley de jurisdicción voluntaria, se exige un previo examen médico. Puedes contraer si tus aptitudes mentales también, y más, mucho más. Con esta ley de jurisdicción voluntaria, se exige ese dictamen médico, tanto si vas a ir a un notario como si vas a ir a un juez, hay que hacer una valoración si efectivamente puedes contraer el matrimonio. ¿Habéis oído una persona, una pregunta que os hago yo, una persona se puede casar consigo mismo? Hemos hablado de la monogamia, ¿no? La monogamia es que se prohíbe la poligamia. Yo tengo que estar casada con otra persona, da igual hombre o mujer, pero con una sola. No puedo casarme con dos. Poligamia es un delito. Pero, ¿yo me puedo casar conmigo mismo? ¿Qué pensáis? Y lo dejamos aquí para la semana que viene. Continuaremos con las prohibiciones matrimoniales, con el apartado 8, y haremos los casos prácticos del tema. ¿Vale? Y volvemos a repetir a partir de la esponsal. O sea, terminaré el tema del 8, repasaré el tema y luego haremos los casos prácticos. Y si vosotros en casa hacéis los casos prácticos, mejor que mejor. ¿Vale? Entonces, pregunto, ¿una persona se puede casar consigo misma? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Hemos dicho antes que uno de los requisitos del matrimonio era la unión, more uxorio, la unión de dos personas de mismo género o de distinto género. No hablamos de sexo, porque el sexo da igual, de que sean hombres y mujeres. Eran dos personas, del mismo de distinto género. Entonces, ¿nos podemos casar con nosotros mismos? Pues no, porque necesitamos la unión de dos personas. Ahora, es cierto, exacto, pero sí que es cierto que hay una corriente que está aflorando mucho hoy en día, al igual que cuando nos casamos, bueno, yo no me he casado, pero los que se han casado han celebrado una boda, ¿no? Hay boda, hay fiesta, hay homenaje. Pues esto pasa ahora también cuando hay divorcio. También se ha extrapolado esa celebración del matrimonio a la celebración del divorciado, ¿no? De la divorciada. Hay una fiesta. Pues también está aflorando lo que se llama la sologamia. Y la sologamia es esto, aquellas personas que se casan consigo misma en base a su felicidad. Pero claro, haces tu fiesta, haces tu todo, te casas contigo misma, pero no tiene ningún efecto civil, porque lo tuyo es tuyo, o sea, no tiene ningún play de tal cosa. Ninguno. Es la cosa es celebrar, exactamente. Entonces, y está así, está aflorando un montón. Vas ahí a los notarios y ellos te dicen, bueno, se casa consigo mismo, pero es nada, no vale para nada, pero y bueno, tienes ahí un título, tú vas al notario, lo pagas y te haces lo que quieras, no tiene ninguna validez legal, pero ahí está, sologamia, está soltero que no se casa, ahí está. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene comenzamos con las prohibiciones. Es como ya en la semana que viene, y así vamos más descansados y hablamos de las prohibiciones. Muy importante, si tenéis opción u oportunidad de hacer la asignatura de Derecho Matrimonial Comparado, si tenéis la opción, tenéis la asignatura también aprobada, porque es la misma que esta, igual, más cortita, pero vais a tocar lo mismo. Y solamente habla de las prohibiciones para contraer matrimonio y de los sistemas, que os he explicado yo, los sistemas para contraer. Sistemas únicos, plurales, de libertad de forma o mixto. Los cuatro sistemas. República, el civil, Franco, o sea, liberales y conservadores, no por ser Franco, o sea, los liberales, el civil. Solo el civil tiene efecto. Los conservadores, el eclesiástico, tiene efecto. Con las pluralidades, los sistemas plurales, están aquellos que dicen, bueno, yo me vale todo, pero yo digo cómo hay que hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, estados teocráticos, todos estados musulmanes teocráticos, solamente rige uno. O te casas por el rito islam o no hay efecto. Nada de civil, ni nada católico, ni nada de nada. ¿Vale? Habrán otros estados, aunque sean teocráticos, que puedan admitir otras formas de matrimonio religiosos, ¿vale? Y aquí tenemos otra forma de hacerlo. Bien, bueno, pues esto es lo que estudiaréis en la asignatura de Derecho Matrimonial Comparado, que es la misma que esta. Bien, pues si no hay preguntas, alguna que queráis hacer, si no, nos dejamos aquí hasta la semana que viene. Aquí, como digo, es un tema muy interesante. Lo que es el derecho de familia es muy bonito. Veréis que como... Y empezamos ahora a fijar los esponsales. Que eso, más de una vez lo habremos escuchado. Las prohibiciones para contraer entre hermanos, los grados de consanguinidad o afinidad, lo que influye a la hora de... Eso veremos la semana que viene. Pero digo que es una asignatura muy bonita. Tomadla con ganas, que os va a gustar. Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.